Aunque la palabra soberanía no está en la Biblia, sabemos que Dios ejerce autoridad suprema en toda la creación, incluyendo al ser humano. Es Dios quien creó los cielos y la tierra y los sostiene. Si Dios no fuera soberano, entonces no podría ser Dios.
Para que Dios sea soberano, es decir, si quiere tener autoridad absoluta, suprema y completa en todo el universo, incluyendo el hombre, hay ciertas cosas que son esenciales. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy comienza el volumen 2 de la serie El Carácter de Dios y trae el mensaje La Soberanía de Dios. Escuchemos.
Si alguien le preguntara si Dios es soberano, es muy probable que algunos se rascarían la cabeza y dirían, «Bueno, no estoy seguro». Pero en lo profundo de su corazón creen que Él es soberano, es decir, que Dios está en control. Entonces, respecto al significado de soberanía, simplemente quisiera decir que Dios ejerce autoridad suprema en toda la creación, incluyendo al ser humano. La soberanía de Dios significa que Dios ejerce la autoridad suprema en toda la creación, incluyendo en la vida del ser humano. Ahora, si Dios no fuera soberano, entonces no podría ser Dios, porque el hecho de que es Dios exige que deba ser soberano sobre todo el universo. Si no fuera soberano sobre todo, no podría ser el Dios soberano. Quizás usted alguna vez leyó en una clase de escuela dominical o en otra parte que Dios es soberano, pero tal vez lo que no leyó es cómo aplica eso a su vida. ¿Qué tiene que ver conmigo la soberanía de Dios? ¿Qué tiene que ver si soy una persona mayor, o si soy un estudiante de 16 años, o si soy un adulto de 40 años? ¿Qué tengo que ver con la soberanía de Dios? Y quisiera decirle, amable oyente, que si Dios no es soberano, estamos en problemas. Entonces, al examinar cada atributo de Dios, cada uno se aplica momento a momento en nuestra vida al vivirla cada día. Por ejemplo, para que Dios sea soberano, es decir, si quiere tener autoridad absoluta, suprema y completa en todo el universo, incluyendo el hombre, hay ciertas cosas que son esenciales. En primer lugar, debe ser omnisciente. Para que Dios tenga control absoluto y total, debe saberlo todo. Si hay, aunque sea, una pizca de conocimiento que Dios no sepa, si hay un hecho que va más allá de la mente de Dios, si hay una pizca de información en algún lugar que se quede fuera de la mente de Dios, entonces no tiene el control total. Para que Dios sea soberano, para que tenga la autoridad absoluta sobre todo el universo y toda la creación, incluido el ser humano, debe necesariamente conocer todo. Ahora bien, en lo que a mí respecta, podría detenerme en este punto y tener un gran consuelo, pero no es suficiente. Si Dios es soberano, no solo debe saberlo todo, también debe ser omnipotente, es decir, tener todo el poder. Me refiero a que no haya un solo ápice o un mínimo de poder que pueda estar más allá del alcance de Dios. Si un átomo flota en el universo más allá del alcance y del control supremo de Dios, Él no es el soberano del universo. Dios es soberano, tiene todo el conocimiento, todo el poder, y es absolutamente libre. Y en unos momentos le mostraré algunos versículos que nos muestran que Dios hace lo que le place. Dios es soberano. Él está en control absoluto. Ahora puede mirar a su alrededor y hacerse la siguiente pregunta. Si Él está en control absoluto, ¿por qué dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo? Recuerde esto. El hecho de que Dios es soberano no significa que no permita ciertas cosas que a veces no entendemos y que preferiríamos que no permitiera. ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué permitió la experiencia del huerto de Edén? ¿Por qué permite las guerras, el dolor, el sufrimiento y que los niños nazcan deformes? ¿Por qué Dios permite todo eso? Mire, estas cosas no son consecuencia de las acciones del ser humano apartado del conocimiento de Dios. Tampoco es que Dios en el cielo reacciona a las acciones de los seres humanos. Ni Dios ha puesto a sus ministros angelicales, y eso es lo que son, a intentar arreglar un mundo que se está desmoronando. Y no es un Dios inquieto y frustrado por lo que hemos hecho con todo esto. Cuando Dios creó todo lo que hay, estableció un patrón en movimiento y le dio al ser humano un grado de libertad de la voluntad de Dios. Y el hecho de que el ser humano tiene libre albedrío hasta cierto punto es resultado del poder soberano de Dios que se le concedió. Entonces, no hay un conflicto real entre el grado de libre albedrío del ser humano y la soberana, absoluta voluntad, propósito y autoridad de Dios que gobierna y reina en el universo. El apóstol Pablo menciona, por ejemplo, en el capítulo 11 de Romanos, la profundidad de las riquezas de Dios. Previamente, Pablo describió cómo Dios obró y cómo injertó en el buen olivo a los gentiles. Pablo dice en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, indefinibles, infinitos, más allá del entendimiento humano son sus juicios e inescrutables sus caminos». A muchos nos gustaría que la Biblia tuviera una página más, que cuando se acaba el Apocalipsis comenzara una sección de preguntas y respuestas. 100 preguntas frecuentes y sus respuestas. Nos gustaría que fuera así, pero Dios dice que sus caminos son inescrutables. ¿Por qué? Porque Él es soberano absoluto. Uno de mis pasajes favoritos está en Daniel capítulo 4, el pasaje más hermoso. Debería decir algo al pueblo de Dios hoy. Daniel capítulo 4, versículo 17. Mire, Dios nos ha puesto en una posición para ver desde la perspectiva del cristiano la manifestación de la mano soberana de Dios. ¿Y sabe lo que hacemos? Nos confundimos con todo esto. Nos preocupamos, nos inquietamos y nos enojamos. Nos ponemos agitados, frustrados, ansiosos por todo el asunto. Y dice así el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A veces nos molestamos mucho por saber quién va a hacer tal o cual cosa. ¿Sabe lo que dice este versículo? Que Dios está en control. Él está en control de los presidentes, dictadores, primeros ministros, reyes. No hay ninguna diferencia. Nunca ha habido un hombre elegido para un cargo de esta índole o uno que lo haya obtenido mediante trampas, que haya obtenido su cargo separado del conocimiento y la voluntad permisiva de Dios. Regresemos ahora al Salmo 135. Aquí nos dice cómo gobierna Dios de forma soberana. Salmo 135, versículo 6 dice, «Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos». ¿Quién le ordena a Dios que haga algo? Dios es el soberano supremo del universo. Ahora pasemos al Nuevo Testamento para ver un par de versículos, comenzando con Juan capítulo 10. Este es un bello pasaje acerca de nuestro Señor y cómo nos cuida. Comenzamos en el versículo 27. Él dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». ¿Qué puede arrebatar o robar de la soberana omnipotente mano de un Dios omnisciente? ¿Qué puede pasar por encima de su mano? ¿Qué le puede ser robado? ¿Quién puede arrebatar a un hijo de Dios de la mano de Dios? Dice así en el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora acompáñeme, por favor, al capítulo primero de Efesios. Si hay un pasaje que enseña acerca de esto, es este. Y me gustaría que se fije en cómo lo expresa de forma tan bella. Comencemos en el versículo 3, Efesios 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Dios nos ha bendecido en Jesucristo, según nos escogió en Él. El Dios soberano nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Porque éramos buenos? No, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién lo hizo? Dios, Él lo hizo. Dios es soberano sobre el universo y hay muchas, muchas evidencias al respecto. Y podríamos seguir y seguir viendo versículos que dicen que Dios está en control. Luego tenemos que responder dos o tres preguntas acerca de nosotros mismos. Si Dios es soberano, ¿cómo se relaciona esto con nosotros de forma diaria? Pues primero que nada, debería mejorar nuestra actitud hacia el sistema de este mundo. Leamos 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, sensualidad, materialismo y orgullo. El sistema del mundo se describe con esas tres características. Es el mundo de la sensualidad, un mundo de materialismo y un mundo de orgullo. Juan dice que no debemos amar eso. Ahora el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo actual, necesita tener una perspectiva correcta de este mundo. No vamos a deshacernos de él. Es nuestro hogar temporal, pero la tierra pasará, mas nuestra vida será eterna. El mundo no lo sabe todavía, pero nosotros sí. Nuestro Dios está en control soberano. Los seres humanos elaboraron un sistema del mundo. ¿Con qué fin? ¿Qué quieren hacer? Intentan aumentar su deseo de sensualidad, intentan aumentar su deseo por las cosas materiales e intentan aumentar lo que sea esencial para hacer crecer su orgullo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud? En primer lugar, no ser parte de ello. En segundo lugar, tener la noción exacta de hacia dónde va esto. Si quieres saber hacia dónde va el sistema del mundo, vaya al último libro de la Biblia. Eso tiene al diablo todo enojado. Satanás está consciente de que sabemos dónde comenzó él y hacia dónde se dirige. También está consciente de que sabemos cómo comenzó su sistema y cómo fallará su sistema. Si Dios es soberano, ¿qué está pasando? El sistema mundial se dirige hacia un tremendo clímax de desastre total. Lea los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis. Entonces el pueblo de Dios no debe trabajar hasta el cansancio para salvar, para construir un imperio para un mundo que no será arrebatado. Este no es nuestro hogar, solo estamos de paso. Pertenecemos a todo un sistema espiritual único, pero mire, podemos vernos atrapados si no comprendemos quién tiene el control. Ahora bien, cuando la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, eso no significa que controla todo lo que sucede. Dios en su sabiduría le permite a Satanás una gran libertad. No siempre entendemos eso, pero Dios así lo hace. Algo que la libertad de Satanás nos revela a los creyentes es que él es tan malo como Dios dice que es. En segundo lugar, nos revela cuán grande es nuestra necesidad de la gracia de Dios. En tercer lugar, nos revela la forma tan extraordinaria como Dios nos amó en la cruz. Y podemos nombrar muchas, muchas cosas que el sentido de libertad limitada y graduada de Satanás nos revela acerca de Dios. En su soberanía, él permitió que Satanás cayera. En su soberanía, le permitió estar en la tierra. En su soberanía, le permitió construir su reino terrenal. Pero qué tremendo contraste entre el reino del mundo y el reino de Dios. Mira, el problema con nosotros es este. A veces queremos tener un poco de este reino y un poco de ese reino. y Satanás lo falsifica y lo disfraza lo suficiente como para que nos acerquemos un poco a su lado y a veces no sepamos en cuál reino estamos. Si nuestras acciones y actitudes gratifican la sensualidad, el orgullo y el materialismo, ese es el reino del diablo. Es el reino de este mundo. Es el reino de un sistema, el sistema mundial. Si Dios es soberano, nosotros sabemos hacia dónde se dirige este mundo. Se dirige a una gran explosión y se dirige a una nueva creación. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio con todo nuestro corazón a todas las personas que podamos, porque, amable oyente, si cree que vivirá aquí para siempre, le digo que no será así. Seremos arrebatados de esta vida y luego Dios tomará esa vieja bola de polvo y hará algo tremendo con ella y luego creará de nuevo todo el asunto. Solo lea el libro de Apocalipsis. Dios está disgustado. De hecho, Dios ya ha puesto su sello de juicio divino sobre el sistema de este mundo. Eso debería afectar su actitud sobre ello. Lo segundo que debe afectar es nuestro miedo. Amable oyente, ¿puede nombrarme algo que esté fuera de la presencia de Dios? No pienso que pueda. ¿Algo más allá de la vista de Dios? ¿Algo más allá del conocimiento de Dios? ¿Algo más allá del poder de Dios? Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, tiene una razón para tener miedo. Si vive una vida carnal, tiene una razón para tener miedo. Pero en cuanto a lo que Dios permite a un hijo obediente por su soberana y permisiva voluntad, Él está armando todas las piezas del rompecabezas de forma tal que, aunque parezca un gran desastre en este momento, cuando Él arme todas las piezas se verá una imagen hermosa. El problema es este. Queremos ver la imagen final ahora, ¿no es verdad? Ese es el problema. Decimos, oh Señor, sé que estás armando el rompecabezas, pero quiero verlo terminado ya. Hay algunas imágenes que solo veremos en el cielo. Ahora consideremos este asunto de nuestra actitud hacia la oración. Si Dios no es soberano, olvide la oración. Cuando experimentamos circunstancias en nuestra vida donde nos sentimos tan indefensos, ¿qué hacemos? Decimos, Padre Celestial, confío en que harás lo que no puedo hacer. ¿Qué estamos reconociendo? Que Él sabe, que está presente, que tiene el poder para cambiar aquello de lo cual le estamos hablando. Vayamos, por favor, a Isaías capítulo 37. Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá y quiere tomar al pueblo de Dios. Escuche lo que hace Ezequías en el versículo 14 de Isaías 37. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ahora la mayoría de las personas cuando reciben malas noticias, ¿sabe lo que hacen? Corren al teléfono. Eso hacen cuando reciben malas noticias. Pero aquí hay un hermoso ejemplo al respecto de cómo el pueblo de Dios debe responder a las malas noticias. No corra al teléfono. Póngase de rodillas. Dice así el versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Amable oyente, la próxima vez que se meta en problemas, póngalos delante de Dios. Escuche lo que dice Isaías. Oh Jehová, Dios de los cielos, Dios del universo, Dios de los paganos, Dios de los mares, Dios de los cielos, no hay nadie que pueda estar delante de ti. Tú tienes todo el poder, no hay nada más allá de tu vista, nada más allá de tu toque, nada más allá de tu control. Oh Jehová, este es mi problema. Y permítame decirle algo, amable oyente. Él es el soberano del universo. Padre, cuando tengamos miedo, recuérdanos que eres soberano. Cuando vengamos a ti en oración, recuérdanos que eres soberano. Cuando veamos a toda la tierra estremecerse en sus cimientos con guerra y derramamiento de sangre, traición y engaño, ayúdanos a recordar que eres soberano. Y cuando veamos lo que está mal en nuestros dirigentes, recuérdanos que eres soberano. Cuando tengamos necesidad, recuérdanos que eres soberano. Cuando estemos solos, permítenos recordar tu soberanía y ser consolados por ella. Y cuando la muerte entre por la puerta, ayúdanos a recordar que tienes las llaves de la vida y la muerte como el Padre Supremo, soberano, amoroso y personal. Y esto lo oro en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Duda de que el Señor cuide de usted? En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos recuerda el amor incondicional de Dios. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Soberanía de Dios, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 2, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En su nueva Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Ordene su copia hoy mismo. Llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Dios te ama es una declaración verdadera. También es cierto que necesita responder al increíble amor del Señor. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando miro a Cristo, me doy cuenta de que me ama pase lo que pase. Me ama a pesar de mí. Y desde un punto de vista humano, a veces pienso, Dios debe ser muy difícil para ti amarme. Y él dice, no, no lo es. Amable oyente, no es difícil para él amarnos. ¿Sabe por qué? Porque su amor es absolutamente superior a todo lo que conocemos. Ahora bien, ¿estoy dispuesto a aceptar su amor? Cuando recibo su amor, tengo lo mejor de él. Y mi petición, amable oyente, es a un Padre amoroso. A un Cristo amoroso que no quiere condenarle, ni acusarle, ni hacerle sentir menos que eso. Lo que Él le está diciendo es esto. Si me pides que te perdone tu pecado, y crees la verdad de que fui a la cruz y morí por ti, y que cuando morí en el Calvario, Dios, el Padre, puso toda tu deuda de pecado sobre mí y dijo, pagado en su totalidad, serás perdonado. Amable oyente, cuando acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en su corazón y comienza a sanar sus heridas, cambia su vida, borra su pasado y le da un nuevo comienzo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios, y esta vez nos explica en qué consiste la presencia de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.